Ya está Gabriel Curichi, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes.
¿De qué va a hablar? Te leo un mensaje para darte de pie. Estaba haciendo los huevos que tiene Bayer, dice el oyente. Tres huevos tiene Bayer. Es un salado. Recomiendo Mundo Bayer en el canal Encuentro.
Bueno, gracias. No, nunca lo vi en Mundo Bayer. Tengo una referencia, bueno, obviamente historiográfica. Yo leí La Patagonia Trágica, que es una investigación sobre los asesinatos que llevó adelante el ejército argentino contra trabajadores anarquistas en la Patagonia, y leí el fútbol argentino, que es un guión de cine. Ahora después nos podemos meter con eso de Osvaldo Bayer, pero también sé que Osvaldo Bayer fue un tipo, un tipo muy muy valiente en denunciar todo lo que no se ha hecho todavía por los derechos humanos en Argentina, en un sinfín de foros donde todavía hay cosas no resueltas, y él va y además tiene una actitud muy muy simpática, pero no de pose, de, por ejemplo, en sus libros poner que no se prohíbe, sino que se pide y se estimula que se difunda todo lo editado, solamente avisando. Una cosa bien de anarquista, es un anarquista en el sentido pleno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, de mujeres y de historiadores. Sin hablar muy rápido, porque a veces sé que me emociono, pero yo decía fútbol, mujeres e historiadores. Hay tres cosas que reúnen esta columna caleidoscópica, pero primero es un anuncio de mujeres, porque hace un tiempo estuvimos tratando, a propósito de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, todo el fenómeno de la mujer y su incorporación al mercado de trabajo, aquella cuestión si efectivamente significó un avance en el proceso de liberación de la mujer, o por el contrario, una reafirmación de los roles dominantes en la cultura occidental, en donde el hombre era el que luchaba y proveía seguridad y salvación, y la mujer era la que atendía, ¿no?, la retaguardia. Bueno, todo eso lo hicimos a través de un trabajo, fundamentalmente, de François Thébault, que es una historiadora francesa, que tiene un capítulo muy profundo sobre el tema en La Historia de las Mujeres, que dirige Georges Duby. Bueno, y François Thébault va a venir a Montevideo el próximo lunes, ¿no? Y se va a hacer una actividad en parte convocada por la Facultad de Humanidades y en parte por la Embajada Francesa, ¿no?, para hablar justamente sobre las mujeres y la guerra, en donde, bueno, va a estar François Thébault, que a mí me parece muy importante contarlo para quien pueda ir, porque es como si viniera, no sé, de lo que yo conozco, ¿no? Uh-huh. Como si viniera Hobsbawm, ¿no? Pero es de la historia femenina, ¿no? No es una feminista, yo lo aclaro por las dudas, porque es una historiadora de género que analiza críticamente los procesos feministas, los procesos de integración, las luchas de emancipación, ¿no? Pero, es decir, la perspectiva de género que se ha ido incorporando a la visión historiográfica y también a la agenda política bien actual, también está bueno verla en perspectiva y desde una investigadora de primer nivel como es François Thébault, que además va a estar acompañada por Graciela Saprissa e Inés Cuadro, que son dos investigadoras uruguayas que han trabajado, están trabajando estos temas muy bien, y además Lourdes Peruchena, que es una argentina que también viene con una, digamos, con un caudal teórico, historiográfico, muy actualizado, ¿no? Son temas en donde, bueno, todos vamos aprendiendo un poco, son cosas relativamente nuevas. Cuando, no sé, cuando yo hice el IPA en los 90, esto estaba emergiendo, hoy ya está consolidado, pero vieron que siempre hay como un tiempo entre las investigaciones, lo que los profesores o los divulgadores conocemos, y después que llegue a la gente. Bueno, es una muy buena oportunidad, es el lunes en la Alianza Francesa, que ahora estábamos buscando la dirección, porque yo tenía la vieja data, la Alianza Francesa ahora es en Boulevard y Charrúa, es 18:30, creo que va a tener traducción simultánea. Bueno, y es una oportunidad de estar mano a mano, escuchar a las principales investigadoras nuestras de la región, pero también a alguien referente internacional. Por ahí la parte de las mujeres, ¿tá?, queda, pero tiene un toque, si se quiere, regional. En segundo lugar, bueno, lo más lindo de las mujeres, segundo el fútbol, que es muy importante para la historia, pero esto es a raíz de esta semana en el programa que de camino a la facultad, en el ómnibus, enganché con la lectura del artículo sobre el fútbol y los proletarios y la cuestión social, y recordé a Osvaldo Bayer, y solamente para hacer una muestra, ¿no? Osvaldo Bayer, que hablamos un poquitito antes de la pausa, es anarquista, historiador, un gran seguidor de temas, pero además es un gran narrador, ¿no? Es un gran comunicador, y escribió un guión, un guión de cine que se llama el Historia del Fútbol Argentino, ¿no? Que está en formato guión, es un libro corto, muy interesante, en donde trata de rescatar la cuestión social, la cuestión cultural del fútbol, además con una prosa no pensada para el rigor historiográfico, por más que al final trae todas las citas de donde sacó la información y eso, pero donde trata de mostrar el surgimiento popular del fútbol en la Argentina. Y ahí plantea algunas cosas que, bueno, yo digo, son para compartir y también para dejarle a los escuchas, creo que a todos acá nos gusta el fútbol, pero además de amarlo como deporte, es decir, encontrarle...
Me gusta su entorno, las historias que laterales...
Esa frase,
la literatura futbolera,
¿no? Exacto, que muchas veces se dice, bueno, hay gente que dice que no, el fútbol y la vida no tiene nada que ver, bueno, no sé si será así, pero no entienden nada de fútbol, ¿no? Un poco esa filosofía creo que la compartimos, y lo que está muy bueno de Bayer, por ejemplo, claro, en menos de, yo creo que son 150 páginas, te resume la historia del fútbol argentino hasta el Mundial de Italia 90, ¿no? Pero no es quien salió campeón, no es una onda... Con todo respeto, y sé que es Julio César Gar, no es una onda estadística, sino que está tratando de relatarlo para que eso vaya acompañado de imágenes, por supuesto, y logra rescatar algunos elementos. Yo quería simplemente compartir una lectura del momento, si se quiere, inicial o esplendoroso del fútbol del Río de la Plata, pero logra rescatar cómo lo inglés, ¿no? Su primer capítulo es Hijos de los Ingleses, ¿no? En una Argentina él escribió esto a principios de los 90, donde los ingleses eran los enemigos todavía por la guerra de las Malvinas, pero es decir, reconociendo esa deuda, lo inglés, las nuevas comunicaciones, sobre todo el ferrocarril, él rastrea todos los nombres de los primeros clubes, de los primeros 40 clubes, y todos son en inglés y o hacen referencia a Central Railway, ¿no? Talleres. Creo que el más conocido ahora es Talleres de Córdoba, ¿no? Pero está Talleres de Remedio Escalada, todos son en referencia o a los trenes o a los barcos, ¿no? Eso es muy interesante, cómo los marineros, los empleados del tren forman parte de la primer camada de jugadores de fútbol y cómo eso después se va mestizando, se va criollando con el arrabal, el tango. Él dice, bueno, el fútbol se hace argentino cuando se mezcla con el tango, con el arrabal, con el bajo, y empiezan a surgir los primeros cuadros, ¿no? Y lo que está muy bueno es cómo se relaciona eso con el fútbol uruguayo, ¿no? Es decir, él de alguna manera lo va contando espejado, porque hay muchas figuras que se cruzan allí, y llega a plantear, y esto, digo, no es para pasarnos la mano por la espalda con qué lindo que somos los uruguayos, pero... Cómo en esa gestación de un fútbol diferente, que ya no es el fútbol inglés, porque es hijo de una mezcla de cosas, hasta de una cuestión geográfica, de alimentación distinta que hay en la región, un fútbol pampeano, el fútbol montevideano o uruguayo termina siendo mejor que el fútbol porteño. Entonces, tiene un capitulito, es bien cortito, ¿no? Se llama, es el tercer capítulo, después que es para los años 20, dice, de charrúas y blandengues. Sí, me parece que vale la pena compartirlo solo para encontrar el entorno. Dice, bueno... En 1928 el mundo entero había concentrado su atención en Ámsterdam, el fútbol olímpico. Los argentinos están dispuestos a traer el título, llevan lo mejor. Esta vez será fácil porque han logrado terminar con la paternidad de los uruguayos. Nos habían ganado por primera vez en el 26. El mejor diván psicoanalítico ha sido imitarlos en su garra y coraje. Mirá el relato del tipo argentino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora le podemos ganar. Y los argentinos empiezan bien, 11-2 a Estados Unidos, 6-3 a los belgas, 6-0 a Egipto, y luego el gran final contra los orientales. El Río de la Plata pone los dos finalistas y nuevamente vence la garra charrúa. 2-1, triunfo indiscutible. Los argentinos juegan mejor, pero los uruguayos demuestran más personalidad. No se achican, están mejor parados. Para consolarse, los periódicos argentinos titulan: ha triunfado el fútbol rioplatense, ¿no? Es una perlita de un libro que... esto es un párrafo, ¿no? Te resume de repente... momento, y yo creo que a nosotros nos acerca en muchas cosas, digamos, de lo que es nuestra cultura.
Ahora podría ser, los chilenos juegan mejor, pero Uruguay gana.
Claro, pero igual ninguna final, ¿no? Porque la final que tuvimos con los chilenos también les ganamos. Y ahí jugamos mejor.
Sí, no, pero me refiero a que...
a esa característica...
Forma parte de nuestro fútbol desde siempre.
Sí, forma parte,
¿no? Que el rival pueda jugar mejor, pero que vos termines ganando.
Sí, sí, hay una cuestión ahí en el este, pero a veces está bueno leerlo de otro, que además no tiene ningún componente, es decir, Bayer no es de la prensa deportiva oficial, claro, claro. No, es, no, es decir, es un tipo que con una cabeza futbolera, pero también desde una prensa, y desde una mirada desde abajo, reconoce en el fútbol uruguayo ciertas cualidades que tuvo culturalmente diferentes al fútbol porteño, básicamente, argentino. Él habla de que los grandes ejes del fútbol en ese momento son Rosario y Buenos Aires, ¿no? Pero también está bueno como para recuperar esas historias. Hay muchísimo material de historia del fútbol.
Y mi
propio
Uruguay también, entre clubes, ¿no? Cuando se dio el cisma acá, donde se separaron equipos en dos asociaciones y empezaron a viajar y jugaban contra una u otra asociación argentina, ¿no? Exacto. La paralela, la espejo también, ¿no?
Sí, sí, la historia del fútbol es muy linda. Y bueno, él trae también, por ejemplo, yo digo, pues nos quedan 10 minutos, sí. Nos faltan los historiadores, que al final son lo más importante de la vida después de las mujeres y el fútbol, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cómo surgió la academia, la noción de la academia, todos los campeonatos seguidos que gana Racing con una delantera famosa, o la historia de Pedernera. Pedernera es un tipo que debuta en primera y empieza a hacer goles todos los partidos, no había partido que no errara, pasan, creo que son 26 partidos donde el tipo siempre hacía uno o dos goles, un tipo como aquella rachita, ¿se acuerdan de Suárez cuando volvió al Liverpool? Que sí. Hacía goles todos los partidos, pero entonces la gente lo iba a ver, pero lo cuenta así, como ese párrafo que yo leí de la final de Amsterdam, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena, es un material para compartir. Y para cerrar, yo dije, es caleidoscópica la columna, pero no deja de tener sus puntos de contacto. Tiene una parte, si quieren, de recuerdo por la muerte, pero falleció el viernes pasado Tulio Alperín Dongui. Capaz que a muchos no les suena, a otros sí, y no, la idea de la columna es compartirlo, ¿no? Tulio Alperín, en general todos decimos Alperín, quizás siempre esto es polémico, pero fue el más importante historiador contemporáneo de la Argentina, ¿no? Y también, yo no sé ya si calibrarlo como de América Latina, pero tiene una de las mejores obras sobre historia de América Latina, ¿no? Profesor en Harvard, en Berkeley, hace años que estaba radicado en los Estados Unidos, eso desde los 60, ¿no? Es un tipo, un grande, heredero de la tradición liberal, pero no por eso, digamos, un historiador oficialista del liberalismo, sino muy crítico del peronismo, muy crítico del revisionismo, pero a su vez también muy crítico de la historia oficial, junto con Romero, que es el otro gran historiador argentino, digamos, crearon las bases de la historia contemporánea argentina, ¿no? Bueno, y venía siendo uno de los últimos viejos gurúes de la historiografía. Hace poco falleció Hobsbawm y menos tiempo atrás murió Legoff, es decir, de esos que uno leyó cuando se formaba, ¿no? Y Alperín tiene algunos trabajos muy interesantes y yo quería recordarlo porque también tiene que ver con esto de alguna manera nosotros, si bien somos uruguayos, tenemos una cultura común, tan común que cuando Bayer escribe el fútbol argentino elogia a los uruguayos. Bueno, y Alperín tiene, esto por supuesto que es acotado, es un recuerdo, una incidencia directa en Uruguay a través de lo que son los contactos personales. Él era muy amigo de la pareja Paris O'Done, Blanca Paris y Juan O'Done, que eran referentes de la historiografía y de humanidades, ¿no? También de alguna manera, pero ya en otro marco generacional, fue muy reconocido por Caetano, era muy amigo de Barrán también, perdón, son esas generaciones que se nos están yendo, se nos han ido, ¿no? Barrán, Paris O'Done, ahora Alperín, y venía mucho al Uruguay también, pero además lo que escribió generó también como muchos seguidores, lo que no quiere decir que haya que estar totalmente de acuerdo ni que no sea polémico, muchos hacen bromas, sobre todo los profes, hay un sitio de Facebook que yo ya lo conté una vez que se llama Ningún Historiador Nace Chorro, que es argentino, que se queja que Alperín nunca cita de dónde, es decir, el tipo sabía tanto que nunca citaba y todo el mundo daba por, y no era un historiador muy serio, pero no,
que no generaba, o sea, conocimiento,
no generaba tanto conocimiento en las interpretaciones que hacía, pero nunca ponía la cita de todos los datos que tenía, que los tenía de verdad, pero era tanto el aparato erudito que entonces decía, bueno, Alperín no cita porque ya está consagrado, ¿no? Bueno, pero ese Alperín tiene, yo creo que, sobre todo a los oyentes que les interesa la historia, hay dos obras que son ineludibles. Una es un manual que se llama Historia Contemporánea de América Latina, que es un manual que a veces es un poquito difícil de entrar porque él escribe un poquito raro, ¿no? A veces decís, bueno, no tuvo un corrector que lo ayudara, pero cubre la historia desde 1860 hasta 1970 de todos los países de América Latina, pero no es una historia en el sentido el dato, quién fue presidente, sino tratando de interpretar la evolución, los fracasos, los cambios políticos, el por qué no se desarrolló América Latina, con una mirada, con mucha data también, porque luego estaba investigando en los Estados Unidos, que donde hay más información de América, como este libro que tenés vos, ¿no? Es decir, Rocking Latinoamérica, y lo terminan publicando en inglés porque allá se reúne mucha investigación. Ese es un material. Y el otro que yo pensaba leer citas, pero bueno, nos quedó corta la columna y hay que entrar, pero el otro libro que yo le recomiendo a todos, es Revolución y Guerra. No, es un libro del año 72, así, oh, qué viejo está, pero Revolución y Guerra es un clásico de la historiografía del Río de la Plata y viene a cuento de todo esto que estamos repensando, algunos solamente festejando, del Bicentenario, ¿no? Es decir, es un libro, su subtítulo dice Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Es un libro que, más allá de hablar de quién hizo la revolución, cómo fue, las batallas, lo que trata de entender, y esto es uno de los temas principales de Alperín, es cómo se crea una nueva clase, pero no clase en el concepto marxista, sino una nueva clase dirigente a nivel territorial, en las ciudades, en los campos, en las diversas regiones, pero también a nivel social. ¿Quiénes son esos nuevos dirigentes? ¿Qué cultura tienen? ¿Son comerciantes? ¿Son hacendados? Bueno, y en ese libro hay un capítulo que yo creo que para todo uruguayo interesado en la historia es obligación leer, que se llama La Otra Revolución, que es el capítulo destinado a la revolución artiguista, ¿no? En este libro sí hay muchas citas, es un trabajo, porque el otro es un manual, también el tipo en el manual tenía que escribir mucho de América Latina, ¿no? Hace una interpretación del artiguismo, yo no digo que sea súper variada, pero insisto con esta idea de que a veces leer nuestro pasado o leer nuestro fútbol en los argentinos, que nos ven como parte de ellos, pero no por tomar, es decir, Artigas de la Otra Revolución fue la alternativa al poder rioplatense, al poder porteño, ¿no? ¿Por qué lo fue? Fue una revolución rural, tuvo que transar con Montevideo, tira algunos elementos, después podemos dedicarle en detalle el año 15 va a tener mucho de recuerdo y podemos volver a él, pero lo que termina planteando es cómo el artiguismo en determinado momento logró ser no solo la alternativa porque estaba acá en nuestro territorio, en la banda oriental, sino que llegó a la Mesopotamia, llegó hasta La Rioja, se puso como fuente, digamos, de legitimidad en contraposición con Buenos Aires, y por qué no pudo sostenerse. Y ahí plantea una cuestión, simplemente como para cerrar, interesante para pensar, y es, en el artiguismo se dieron a la vez la revolución social y la revolución política, y el artiguismo nunca quiso romper del todo con lo que él llama los notables de Montevideo, ¿no? Los sectores dominantes, porque incluso documenta mucho ahí, el artiguismo tenía preocupación de que los notables de Montevideo, al romper, después cuando el país precisara desarrollar la economía, tenía que contar con ellos, los comerciantes, los hacendados. O sea, al no romper con ellos definitivamente nunca, cuando vieron que los sacrificios políticos significaban darle muchos beneficios a los más pobres, terminaron ellos rompiendo con el artiguismo. Entonces es una lección bien interesante de la evolución histórica de nuestro territorio en aquel momento, y creo que valía la pena recordarlo y sugerirle a los oyentes.